Agricultura, es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 36 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Camab 26. Máxima pureza y calidad con respaldo AgroConnection. AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
¿Cómo están? Muy buenos días, conectados en Agricultura. Miércoles 18 de febrero. Podríamos haber empezado, Benito, con esa mítica canción de Los Iracundos, que calor de locos, nena, porque hoy día sí vamos a tener calor. Se vienen días calurosos. Y siempre cuando yo digo, voy en el miércoles al conectado, digo, ¿cuál va a ser mi mejor pinta? Voy a llevar mi mejor camisa. Voy a tratar de vestirme lo mejor posible para ver si logro empatar en algo. A Ricardo Tuane. Muy buenos días. ¿Cómo está usted, Ricardo?
¿Cómo estás, Javierito?
Bien, fue gusto.
Se ve muy buen buzo.
Gusto saludarlo.
No, pero lo que pasa es que usted no necesita ponerse
Natural. Ricardo, yo solamente trato. Hago un intento.
Excede con creces.
Gusto de verlo, ¿eh? ¿Cómo está, bien?
Muy bien. Hartas cositas. ¿Sí? Tengo anotadas algunas cositas.
Hice
tareas.
Mira, no voy a decir... Tengo que decir a mi contraderecha, porque si dijera que una nacional libertaria está, podría ser complejo. ¿Ah? Pero bienvenida, no había estado en el panel de conectados, periodista, tiene su agencia de comunicación estratégica, ex jefa de comunicaciones del Partido Nacional Libertario y ex candidata también por el Distrito 13. Muy bienvenida al conectados, Tanin Kopman. ¿Cómo está?
Muchas gracias, Javier, por la invitación. Muy feliz de estar por primera vez en conectados. Espero que no sea la última. Y antes me voy a tomar una licencia para mandarle un beso muy grande a mi chiquitito Max, que está recién operado de apendicitis, así que le mando un beso. Fue muy valiente ayer enfrentando esa situación, así que le mando un beso grande.
¿Hijo tuyo?
Sí.
Ah, no te puedo creer.
Chiquitito, 12 años.
Que se recupere.
Un abrazo, Max, que se recupere pronto. Y la Queen de los días miércoles, porque tenemos una Queen también los días martes, pero nuestra Queen de los días miércoles. ¿Cómo está usted, Pasita? Gusto de verla.
Muy bien, contenta de estar acá un nuevo miércoles, ya poniéndome las pilas como mamá, empezando a pensar en uniformes, zapatillas, olvídalo. Estoy en esa frecuencia.
Yo ya tengo eso más o menos resuelto. Me faltan algunos libros y algunas zapatillas, pero ya todo el resto ya como que lo resolví la semana pasada.
Lo peor es que tú vayas a un supermercado, ponte tú a hacer las compras para la semana, y te encontráis así con lo útil escolar. Te golpea el tema escolar, me viene golpeando de enero. Entonces ya, recién ahora dije, esta semana parto haciendo todo para no estar a última hora, porque la gente la próxima semana empieza a llegar de la playa y empiezan a terminarse los números, los de calzado, se empiezan a agotar las cosas. Entonces voy a empezar ahora.
Esta vez sí, Alonso y Cami, funcionó el memo que los hombres eran con camisa celeste y la mujer era de verde. Así que perfecto, porque terminó todo muy bien. Oye, ¿quién está bastante verde, o lo que está bastante verde, es el Ministerio Público, la Fiscalía, ¿no? No dejó de ser llamativo ayer el fallo 24-0 de la Corte de Apelaciones de no dar el desafuero para el gobernador regional Claudio Orrego. Esto en general tuvo un elemento entre medio, que fue la renuncia del fiscal Ríos, que era el fiscal adjunto en la región de Antofagasta, por denuncias de maltrato laboral y también por algunas diferencias con quien fue su jefe directo, que es el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro. Y había una diferencia aquí bien fundamental, y quiero empezar a abrir el debate respecto al tema del Ministerio Público, ¿no? Y todo lo que ha estado ocurriendo, pero hay una diferencia muy muy fundamental entre el fiscal Juan Castro y el fiscal Río, que termina en la renuncia de este último, respecto a cómo se abordaba el caso Procultura y cómo se abordaba el caso Fundaciones. Castro siempre fue de la hipótesis, el fiscal regional, de mantener esto parcializado, y el fiscal Río, ante la inminente... ante la inminente derrota que se sabía que podía tener en la Corte de Apelaciones, siempre planteó, o planteó desde el mes de octubre, que esto tenía que verse como un todo total y no parcializarlo por regiones. En esto estamos hoy, 24-0 fue el fallo ayer de la Corte de Apelaciones, demoledor desde el punto de vista jurídico, y aquí es donde quiero hacer la pregunta a mis estimados panelistas. Primero, una forma de abordarlo es decir, mire, el Ministerio Público es incapaz, o ha sido incapaz, en varias investigaciones de armar casos contundentes. Después de 2 años de investigación, uno dice aquí, hay un problema, ¿no? O la otra opción es mirar esto y decir, mire, ¿sabes? Aquí hay motivaciones políticas, aquí finalmente no se quiso armar bien el caso. Desde la salida de Cooper pareciera ser que todo se transformó en una nebulosa en el caso Procultura y Alberto Larraín. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, uno también podría abordar ciertas aristas políticas. Quiero abrir el debate, quiero empezar contigo, Ricardo, porque obviamente cuando se conoció el primer fallo de primera instancia de dar la medida gravosa de arraigo nacional a los implicados en el caso de Procultura, entre ellos Alberto Larraín, uno pensó y dijo, mira, cayó en un juzgado que tiene fama de ser más o menos de izquierda, etcétera, etcétera. Después la Corte de Apelaciones pierden contundentemente, y ahora con el desafuero de Claudio Rego también. Entonces hay una forma de mirarlo, de decir, bueno, aquí hay motivaciones políticas, pero la otra es cuestionar ya el trabajo del Ministerio Público. Don Ricardo Duane, los oyen en todo Chile.
Gracias, Javier. Quiero partir por algo que tú señalaste que me parece súper súper grave. Tú dijiste, se sabe que ese juzgado en particular tiene una tendencia de izquierda.
Sí, absolutamente.
Sí, pero es que eso es, plantearlo de esa manera significa que ese juzgado o cualquier otro que puede ser tachado de derecha o de izquierda, significa que tiene una mano más pesada en relación hacia determinados fallos. Y eso es un elemento súper complicado desde el punto de vista de la administración de justicia, porque esto lo hemos dicho hasta el cansancio, la administración de justicia tiene que ser objetiva, tiene que ser ciega, así está representada, digamos, en términos de una balanza y con una venda, en donde sean el mérito de las acciones y de los hechos, los acontecimientos, lo que determine, y no si eres de izquierda, de derecha, poderoso o no poderoso, de apellido compuesto español o de apellido extranjero, digamos. Entonces, eso me parece súper grave. Si siquiera pensar de que un determinado juez está fallando políticamente, me parece que le hace un daño tremendo a lo que es la administración de justicia de cualquier país. Esa es la primera cosa. Tú señalaste dos posibles razones por las cuales estas derrotas consecutivas que ha tenido la fiscalía. Uno, que la pega se está haciendo mal. La segunda, que hay un sesgo político. Pero hay una tercera también, que yo no tengo por qué desechar porque no tengo los antecedentes al respecto, que efectivamente no tenga nada que ver el señor Orrego, que es una posibilidad que uno tiene que aprender a entender, que a pesar de que, claro, hay muchos elementos que uno lo hacen intuir de que ahí puede haber algo, pero capaz que efectivamente el gobernador no tenga responsabilidad jurídica al respecto y que sea Alberto Larraín quien efectivamente tuvo un problema. Nosotros antes de entrar al programa, La Paz dijo una cuestión que es súper importante. Si se hubiesen abierto las cuentas desde el primer momento de Procultura, ya tendríamos clarito dónde está el destino de las platas. Y eso no ha ocurrido.
Porque 1.000 millones de pesos que no sabemos dónde están, ¿no?
Exacto.
¿No?
O sea, aquí hay una cuestión que es muy de fondo. ¿Por qué yo de repente, en elementos que son evidentemente donde la prueba tiene que ver con el destino, los recursos, los jueces dicen no se abren las cuentas corrientes? Y en otros sí se abren las cuentas corrientes. ¿Qué es lo que pasa ahí?
Tarín. Sí, para en este primer brochazo. ¿Qué te ha parecido esto? ¿Cómo lo ves? ¿Ves un mal trabajo del Ministerio Público, aristas políticas, una mezcla? Claudio Rego a lo mejor es inocente. Bueno, se pueden establecer varias hipótesis, ¿no? Ahora,
podemos pensar que Claudio Rego a lo mejor no tenga una lista penal, pero responsabilidad política tiene, y esto sigue en el tricel, etcétera, etcétera.
Está, bueno, pero el tribunal lo tiene, no está para determinar responsabilidades políticas.
No, por supuesto, no.
Está para determinar responsabilidades civiles o penales, elementos jurídicos.
Por supuesto, pero bueno, hay que ver cómo sigue el proceso, pero si no, sí.
Bueno, la fiscalía me parece que está un poquito al debe, ¿cierto?, con la ciudadanía en respecto al trabajo que se le encomienda. Fue categórico la resolución del Tribunal de Alzada, ¿cierto?, de la Corte de Apelaciones, 24 votos contra 0. La verdad que echa por tierra toda la idea que teníamos, yo creo que está dentro de la sociedad chilena, ¿cierto?, como un inconsciente colectivo que sabe que Orrego no es inocente. Decirlo así contrapone absolutamente la información que tenemos ahora de la Corte de Apelaciones. 24-0 es un resultado absolutamente decidor a favor del gobernador actual. Ahora, falta la segunda patita del tricel. Me imagino que el tricel también va a ir en línea con lo que hizo la Corte de Apelaciones, y entiendo que eso se va a resolver en estos días, hoy día me parece que se resuelve, no sé, Javier.
Déjame chequearlo, déjame verlo al tiro.
Pero está eso...
Pero tú estás planteando una cuestión que a mí me parece que es complicada y que como sociedad hemos estado poniendo sobre la mesa siempre, que nosotros, la opinión pública, determinamos quién es culpable o quién es inocente.
A eso me refiero con el...
Y es súper complejo, sí, eso, claro. Porque tú te das cuenta que en contraposición, por ejemplo, el caso del cabo que estaba acusado por tirar, ¿no es cierto?, a alguien por...
Cabo Zamora.
El cabo Zamora, que hoy día es diputado de la República, digamos. Muchos decían, no, sí, es culpable, digamos. Y cuando en realidad todas las pruebas sistemáticamente, claro, a pesar de tener una fiscal dedicada y obsesionada para perseguirlo, se mostró que era inocente. Entonces hay que tener cuidado. Yo vuelvo a insistir, el tema de la justicia en los países es quien preserva la democracia, porque si la justicia está al servicio de determinados intereses económicos o políticos, estamos liquidados. Porque tenemos que tener cuidado con eso.
Pero lo que pasa es que ahí, perdón, Tarín, perdón, te tiro la palabra. A ver, uno de los problemas es que estamos enfrentando procesos de investigación eternos. Entonces lo que empieza a pasar es que la ciudadanía y la opinión pública, claro, efectivamente empieza a generar juicios de valor antes. Yo estoy de acuerdo, Ricardo, que efectivamente eso no es del todo plausible ni es del todo bueno. Pero cuando tú tienes dos años de investigación, es parte, bueno, de Darín es periodista igual que yo, ¿no? La opinión pública empieza a hacer su papel, ¿no? Los medios empiezan a jugar su papel. Y estamos frente, Pasita, y aquí te quiero dar la palabra, no te hemos oído hoy día, frente a un problema que es profundo del sistema judicial, ¿no? Tenemos por un lado la fiscalía, el Ministerio Público, por otro lado tenemos los jueces, plazos de investigación, bueno, etcétera, etcétera, pero obviamente cuando llega al juez, la Corte de Apelaciones se pronuncia rápidamente, etcétera, etcétera, pero tenemos plazos de investigación eternos que hacen que los casos sean desangrantes, que la reputación pública se pierda, que la ciudadanía empieza a juzgar antes que los tribunales. Entonces al final el sistema completo, Pasita, termina en un cuestionamiento eterno, ¿no?
Mira, permítanme mirar debajo el agua acá. Permítanme mirar debajo el agua porque aquí yo, lo que yo creo, ¿eh? Esta es una opinión bien personal, conociendo varias maquinarias políticas que están detrás de Orrego y detrás de todo este caso, aquí están pegándole una ayudadita a Orrego. Esto que sean 2 años de investigación y que llegues al final y 24 jueces echen por tierra y que el caso y habiendo tenido un juez anterior que no quiso abrir las cuentas de la Fundación Procultura. Y si me voy más atrás, nunca hubo una licitación por 1.600 millones de pesos. O sea, Claudio Orrego nunca llamó a licitación pública para entregar estos recursos públicos. ¿Ya? Piensa tú que si él quería hacer las cosas de manera correcta, él tendría que haber llamado a licitación pública para que se pudieran presentar, por ejemplo, para temas de salud mental, las universidades en este país. ¿Qué mejor que una universidad que tenga carreras de psicología puedan adquirir estos beneficios? Pero resulta que esto fue asignación directa. ya uno tiene que mirar esto de manera extraña.
Pero Basita,
porque eso,
pero
eso en la administración pública es mal mirado. O sea, tú aquí tenés que levantar licitación para permitir que existan muchos oferentes a esa plata.
Basita,
pero él, mira, se la entregó.
Pero,
¿sí?
Pero un poquito, Ricardo, que tenemos que ir a la pausa. Dame un segundito. Volvamos contigo porque me imagino que sé por dónde va a ir. Yo creo que efectivamente hay muchas cosas muy irregulares, ¿eh? Estos 1.600 millones de pesos lo aprobó el asesor Miguel Crispi cuando era subdere en 24 horas. Llegaron a la cuenta de la gobernación regional. O sea, hay muchas cosas. ¿Ya? Entonces, efectivamente, pero usted sabe que tenemos que ir a la pausa, si no, después la Cami me golpea, Ricardo, y hoy día no quiero llegar moleteado a mi casa. ¿Ya? Vamos a la
otra vez, pausa. Sí, otra vez. Conectado.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Abastible apoya a las pymes porque son el motor de Chile. Y ese motor se mueve gracias a más de 1000 distribuidores e instaladores pyme presentes en cada barrio. En cada ciudad, en cada hogar, son ellos quienes hacen posible que Abastible llegue cuando se necesita todos los días. Porque detrás de cada pedido hay una pyme haciendo que Chile funcione. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile.
Llegó Came Taxes de Sigo Came, la revolución para contadores y emprendedores. Deja el trabajo manual. Además de automatizar la contabilidad y finanzas de tu negocio, ahora también automatiza tu operación renta con Sigo Came, el único sistema que tiene todas las declaraciones juradas. Cumple con el servicio de impuestos internos sin errores y dedica tus horas a lo que realmente importa, porque Sigo Came te da más tiempo. Conoce Came Taxes hoy en came.cl y en @came.cl.
Hola, soy Rafael Araneda y hoy quiero hablarles de seguridad. Sin duda la receta para mi tranquilidad y la suya es Tepillé. Tepillé es la única empresa de seguridad preventiva que vigila en tiempo real y la única que realmente evita robos. Su tranquilidad no tiene precio. Por eso contrate hoy a Tepillé y confíeles la seguridad de su empresa y también de su hogar. Como yo, ya lo hice.
Protéjase de la delincuencia. Ingrese a tepillé.cl.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isagi. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Esta vuelta a clases se siente diferente con los beneficios del banco que siempre te prefiere a ti. Porque te puedes organizar con las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación, pagando con tus tarjetas de crédito BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y disfruta todos sus beneficios. BCI, seamos diferentes. CAES del 1,36% para una compra de 400.000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401.587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Osorno, 91.1.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Ni facho ni comunacho. Atención, sé parte de mi próximo show. Ni facho ni comunacho. Una instancia llena de risas y carcajadas. El sábado 21 de febrero a las 21:30 horas en el Hotel Marbella Resort. Para toda la gente de Maitencillo y sus alrededores, los esperamos. Compras tus entradas en passline.com. Abastible apoya a las pymes porque son el motor de Chile. Gracias a los más de 1000 distribuidores e instaladores pymes, llegamos al hogar de cada chileno. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? ¡Te pillé! Seguridad preventiva que no graba el robo, los evita. No sea usted la próxima víctima. Tiene vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. Ingresa ahora a tepillé.cl. AFP Habitat tiene 3 planes APV pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional, que es lo más importante. Compra o vende tu auto en Expo Auto. Será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Auto, que ya tiene 49 años de trayectoria. ¿Te bajaron tus pensiones? No te preocupes. Mi amigo Peter Retamales te lo soluciona. ¿Estás fuera de Santiago? No te preocupes. También te lo puede solucionar. Si te estás pensionando, te vas a pensionar por invalidez, vejez, viudez o vejez anticipada, no te compliques más, no pierdas más tiempo ni dinero. Por los costos no te preocupes, está normado por la superintendencia. Comunícate con mi amigo Peter Retamales en Moneda 1137, piso 7, Barrio Cívico, o en el WhatsApp más 569-93-943783, o en la página web peterretamales.cl.
Conectados en Agricultura, había quedado pendiente, Tarín, tu apreciación respecto a esto, porque uno dice, bueno, aquí o está todo el sistema corrompido o alguien está haciendo mal la pega, porque lo que plantea Basita es decir, bueno, aquí se está protegiendo gente. ¿Cómo lo ves tú, Tarín?
Mira, yo creo que hay una labor que debería emprender el próximo gobierno José Antonio Kast, básicamente en términos de una reforma profunda al Poder Judicial, que es lo que creo, como bien decía Ricardo, es lo que más complica una democracia, ¿no? Y en ese sentido, recuerdo el programa de gobierno de Johannes Kaiser proponía en ese sentido una reforma del cielo a la tierra, digamos. Había un tribunal de probidad, había una creación de una jurisdicción de probidad especialmente para los jueces. En definitiva, lo que proponía era una robusta y profunda cambio a nuestro sistema judicial, donde no estuviera metida la mano de los políticos y la designación de jueces. Y yo creo que hemos tenido claras muestras en los últimos tiempos respecto de la falta que nos hace una reforma en ese sentido. Así que creo, y hago un llamado, por supuesto, al presidente Kast, al presidente electo, en que considere necesaria una reforma en ese sentido.
¿Había quedado también usted pendiente? Porque sí. le iba a responder algo a Pasita.
Sí, lo que pasa es que uno tiene que ver aquí con dónde poner los énfasis. La ayuda humanitaria de Cuba, que fue $1 millón, o sea, 860 millones de pesos, ha generado una polémica gigantesca y dardos van, dardos vienen. Orrego con 1.600 millones que desaparecen y que también. Pero San Nicolás, Sociedad por Acciones, mega incendio. Les ruego a todos.
Pero no se me adelante.
No, es que tiene que ver con esto.
Está muy ansioso usted. No estoy ansioso.
Lo que pasa es que tiene que ver con esto. Porque tiene que ver con que resulta que dos personas asignan a dedo 6.700 millones de pesos. Y hoy día está demostrado, refiéranse, busquen hoy día, ex ante o la BioBio, entre otras cosas, hoy día, los artículos que aparecen, con sobreprecios de más de 4.000 millones. Es decir, alguien se virló 4.000 millones. Y esa empresa, además, tiene problemas de impuestos por más de casi 600 millones de pesos. O sea, es una persona de 20 años firmando trato directo por 6.700 millones de pesos. Yo hago este énfasis porque volvemos a lo mismo. Si no tienes un poder judicial potente al cual tú puedas acudir rápidamente y en donde la mano política no se meta, estamos liquidados y estas cosas pueden seguir pasando.
Exacto.
Por eso que si tú me preguntas a mí, digamos, desde el punto de vista ciudadano, ¿cuál sería la columna vertebral sobre la cual fundar una democracia sana? Tiene que ver con el Poder Judicial. Un Poder Judicial independiente, altamente profesional, probo y con gente inteligente, ya, no, pero contaminada.
Ya, a ver, uno... Cami, vamos a tener que cambiar la pauta.
Yo escuchaba, bueno,
Ricardo, que teníamos, sí, pauta.
No, Ricardo, tú no acabas de adelantar
el tema de las pautas. Pero bueno,
¿cómo es la cuestión?
No, pero ¿tenés pauta o no tenés pauta? Me estáis poniendo nervioso.
La tengo aquí, Ricardo. Está aquí la pauta.
Yo escuchaba esta mañana a Mochatti diciendo exactamente un tema respecto de los abogados que conformarían las distintas fiscalías, ya el Ministerio Público, por decirlo así. Entonces, se refería a la diferencia abismante entre los defensores, por ejemplo, de Orrego, en su calidad como abogados duchos, hábiles, dentro de los cuales están los mejores abogados de la plaza de nuestro país, ¿cierto? Frente a unos fiscales que van perdiendo cada vez que presentan este tipo de casos, pierden sus posiciones. Entonces, hablaba en el fondo de la diferencia que hay entre los defensores y los fiscales que salidos de universidades, de distintas universidades, que a lo mejor no tienen la misma experiencia, y eso lo decíamos, Chati, no son lo mismo, no tienen la misma calidad jurídica respecto de, por ejemplo, los defensores de
Orrego. Pero claro, ya, a ver, yo creo que...
Será un argumento que presentábamos, Chati, esta mañana.
Yo creo que está bien, me parece que Tarín. Yo creo que una lista que no se mira es que efectivamente... El Ministerio Público tiene dos problemas, ¿no? Probablemente hay un problema de calidad de gente adentro, y también hay un problema de que efectivamente nos faltan 100 o 130 fiscales, por lo menos. O sea, no tienen capacidad de llevar 300 casos mensuales. Eso es lo primero. Y por lo tanto, el pequeño delito, el delito chico, termina en cualquier cosa, termina en una carta que usted le llega a su casa que dice, mire, no hay nuevos antecedentes, por lo tanto la causa queda archivada, o plazos de investigación eterno de 2 años. Y una opción, mi estimada Pasita, es ir por la línea que planteas tú, decir, mira, ¿sabes qué? Esto está corrompido, y está corrompido desde el Ministerio Público, jueces, etcétera, y estamos frente a un sistema judicial corrupto, no estoy hablando del Poder Judicial, un sistema corrupto, y por lo tanto hay que meter, no, es decir, retroexcavadora, hablemos de picota, una picota profunda como la que proponía Johannes Kaiser. Opción 2, que, ojo, esto se hace en algunos países, Estados Unidos y algunos más, decir, bueno, tenemos que ir a hacer la elección democrática de jueces y fiscales. Yo no estoy diciendo que yo estoy de acuerdo, estoy planteando que es una opción, para sacar a la política directamente o determinar sistemas altamente profesionalizantes para hacerlo. Y ahí, Pasita, porque uno pregunta qué se hace. Yo no tengo respuesta, no soy abogado, no sé qué sentís tú, que sientes que el sistema está ya perdido y no hay mucho que hacer y hay que meterle mano, o efectivamente una mezcla entre un mal sistema o un sistema que tiene vicios de corrupción, pero también una capacidad o una incapacidad profesional y personal del Ministerio Público en sus fiscales.
Yo creo que el sistema está viciado en general.
¿Ya?
¿Ya? Creo que se requiere una modernización en el área, pero también se requiere que dentro de esta modernización existan responsabilidades de penas efectivas para funcionarios públicos que cometan delito, que acepten sobornos. En Chile uno de los problemas que tenemos es que nadie tiene cárcel efectiva. ¿Quiénes tienen cárceles efectivas? Solo cuando se corta el hilo por lo más delgado. Los peces grandes nunca tienen cárcel, nunca. Porque si tú miras aquí a Larraín, que a él se le perdieron los millones, ¿por qué el juez dijo que no le abrieran las cuentas a Larraín o a la misma fundación que le asignaron esos millones? O sea, claramente el juez tiene más información porque es una cuestión de interés nacional, y la única forma de saber dónde está esa plata es abriendo la cuenta, y el juez no quiere que abran la cuenta. O sea, si eso ya no es raro, ¿entonces qué? O sea, claramente
está podrido de arriba abajo. Recordemos que son pillos de verdad, porque acuérdate que las cuentas de Procultura, o sea, o Procultura en ese momento estaba a nombre de Alberto Larraín. Entonces son pillos en serio, ¿ah? O sea, son tipos que llegaron a defraudar, claro, esta cuestión en serio.
Claro.
O sea, él se salvaguardó de que la fundación en su momento no tuviera su nombre. Recordémoslo. Entonces, obviamente, uno dice son pillos en serio, pero vamos a una cuestión más profunda, Ricardo, ya que a ti te gusta esta arista, bueno, Tarín también, ¿no? Que es la pérdida de la confianza pública al final, porque lo que siente, y nos escriben acá en el mail, nos escriben por el chat, es lo que dice la Pasita: nadie paga, en este país ser corrupto y robarse plata sale gratis. Los procesos pasan, son desangrantes, algunos prescriben. También ha habido un trabajo malo por parte del ¿cómo se llama? Del Ministerio Público. Recordemos la situación que vivió Pablo Longueira y Marco Enrique Ominami, para decir de uno, de un lado y del otro, ¿no? O sea, hay una cuestión de socavamiento de la fe pública que para mí ya es mucho más profunda, Ricardo.
Déjame tocar dos cosas que me parece importante. Y voy a partir por una que no está relacionada con lo, pero que lo dijiste tú, que tiene que ver con la calidad profesional de algunos de los profesionales que ejercen la abogacía. A mí me ha tocado interactuar y ver los currículum de personas de distintas universidades, y me ha tocado contratar por tus ingenieros civiles de algunas universidades, y que te juro por Dios, después cuando tú los sacas a la pizarra no saben sumar 2 más 2, digamos. Tú decís, ¿de qué pasó en esa universidad? O sea, tenemos un tema muy de fondo que tiene que ver...
La educación.
Que tiene que ver con la educación, que es la calidad de los profesionales que estamos egresando en el país. Y hemos transformado la educación superior en una máquina, en muchas veces, no en todas las universidades, algunas universidades que mantienen un rigor por el conocimiento, por la disciplina, por la investigación, súper importante, y hay que reconocerlo, pero hay muchas otras universidades que generaron una máquina económica para producir profesionales, y eso al país le hace muy mal, y por lo tanto tenéis abogados que no dan el ancho, tienes médicos que no dan el ancho, tenéis ingenieros que no dan el ancho, tenéis periodistas que no dan el ancho, que no tienen formación ética. Entonces tú decís, ahí hay un tema que hay que revisar muy de fondo, porque nos va a impactar más tarde o más temprano a todos nosotros, porque te hay que tocar con ese profesional que no tiene las competencias porque no fue formado adecuadamente. No es un problema de él en particular, es que en el ámbito curricular, en esa universidad en particular, lo importante era que pasara y que tuviéramos un egresado, y eso es un problema muy serio para el país. Porque cuando tú vas deteriorando la calidad intelectual o la calidad profesional de quienes están a cargo de todos los aparatos, hay un deterioro general de lo que ocurre. Eso es una cosa.
Paso a Tari.
Y con esto termino. Yo creo que efectivamente los liderazgos son súper importantes, y lo hemos visto con la Contralora. La Contralora no generó ningún elemento distinto, no requirió ninguna ley, ningún presupuesto, ningún aumento de planta. Requirió única y exclusivamente ejercer lo que es el liderazgo. Y yo tengo la esperanza que la presidenta de la Corte Suprema ejerza su liderazgo y genere hacia abajo un sentido de nuevo de orgullo de pertenecer al Poder Judicial, pero hacer las cosas bien.
Tarín. Este es una cuestión más profunda, ¿no? Se socava ya la confianza pública, etcétera. Obviamente se empieza a destruir la institucionalidad.
Sí, complejo panorama. Yo insisto con la reforma, me parece importante. Coincido con Ricardo respecto de la formación de los profesionales. Estamos viendo los fiscales, como les decía, ganando buen sueldo, si no es un tema de que, pero quizás no 100% capacitados para llevar este trabajo adelante, enfrentándose con monstruos en la defensa. O sea, eso es lo que uno espera, ¿cierto? Abogados y, como decía Ricardo, en profesionales de todas las áreas bien capacitados. Básicamente eso uh-huh. les puedo contar, pero sí. Efectivamente hablamos, por ejemplo, del caso de Pablo Longueira, que estuvo años con un juicio, ¿cierto?, donde se especuló de todo y finalmente quedan manchados sus nombres. Lo mismo con Marco Enrique Ominami. Es inevitable que las personas se hagan sus propias opiniones, que la opinión pública tenga ciertas premisas, ¿cierto?, hasta que se hace justicia. Esto es vital para la salud de la democracia. Por lo tanto, insisto con la reforma.
Yo solo quería complementar lo que decía Ricardo con respecto a la calidad del docente. Fíjate que yo discrepo un poco de eso, porque resulta de que hoy día las normas que te pone a ti la Superintendencia de Educación Superior, cuando tú estás dando clase, son súper exigentes para el docente. Tú no puedes dejar repitiendo alumnos. Es un problema para ti. Si el alumno se queja con rectoría, el rector aparece o la rectora aparece y dice, oye, ¿por qué? Muéstrenme la rúbrica. Y el rector entra a pedirte, como docente, te entra a cuestionar a ti como profesor. Yo tuve un alumno que no conocí nunca. Nunca. El tipo veía, eran clases online, el tipo veía los videos según él estudiaba, y bueno, la prueba final, el examen final, era 50% en clase y 50% era una exposición. De eso se componía la nota. Y resulta de que él no asistió a la clase, por ende yo no le entregué su prueba y tomé la prueba a los presentes. Y resulta que de repente, de la nada, el tipo me manda la prueba hecha, obviamente se la consiguió con alguien que yo se la entregué ahí en clase. Me la manda como una semana después y me dice, profe, aquí le mando la respuesta y todo. Yo me tengo un sistema, lo miré y era todo IA. ¿Ya? Metí la prueba y era todo inteligencia artificial. El tipo nunca, si yo nunca lo conocí. Entonces yo dije, lo siento, lamento mucho, pero yo no te conozco. Entonces me llama, y dije, si gustas, llámame al celular. Me llama y me dice, profe, lo que pasa es que yo soy marino y estoy todo el día en el mar, entonces yo no tengo los tiempos que usted tiene. Y dije, entonces, ¿para qué te metes a estudiar, pues, hombre? Si tú quieres pasar la prueba con inteligencia artificial, porque yo la prueba la admiré y era toda inteligencia artificial. Entonces ahí tú decís,
pucha. Es una buena discusión. Volvamos después de la pausa porque, bueno, yo tengo
también mi hipótesis, creo.
Alumnos, sí, yo tengo alumnos. Yo, en la época de la IA, yo creo que llegó para quedarse, y eso es lo primero. Y hay que entender que hoy día las carreras son eminentemente profesionalizantes, y hoy día la tendencia mundial en educación es a generar habilidades y competencias más que elementos profesionalizantes, porque el contenido ya está bastante disponible. Vamos a la pausa, volvemos conectados en agricultura. Acuérdense de escribirnos a conectados@radioagricultura.cl o a nuestro WhatsApp +569 4248 9804. Díganlo en 30 segundos, los vamos a estar siempre oyendo. Vamos a la pausa.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales. Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en La Dehesa. Reservas en lacabrerachile.com.
Queridos amigos, un año más junto a ustedes, junto a Radio Agricultura y junto a Chechirá, mi amigo. Les habla Peter Retamales, asesor previsional. ¿Te estás pensionando o te vas a pensionar por invalidez, viudez o vejez, hombres 65 años y mujeres 60? ¿Estás próximo a pensionarte o jubilarte? No pierdas más tiempo ni dinero. Obtén las mejores alternativas en un solo lugar con los mejores precios de las distintas AFPs y compañías de seguros. Nos vemos en mi dirección tradicional de Moneda 1137, piso 7, pleno barrio cívico, o en nuestra página web peterretamales.cl.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Cada brigadista deja su nombre escrito en la naturaleza, en las flores que volverán a crecer, en los bosques, en el corazón de las comunidades. Este es un reconocimiento a los más de 1.500 brigadistas de Arauco, que en este minuto están dejando su nombre escrito en la naturaleza. Gracias a todos los brigadistas de Chile por su compromiso, valentía y entrega. Arauco, renovables para una vida mejor.
Hola, soy Rafael Araneda y hoy quiero hablarles de seguridad. Sin duda la receta para mi tranquilidad y la suya es Tepillé. Tepillé es la única empresa de seguridad preventiva que vigila en tiempo real y la única que realmente evita robos. Su tranquilidad no tiene precio. Por eso contrate hoy a Tepillé y confíeles la seguridad de su empresa y también de su hogar. Como yo, ya lo hice.
Protéjase de la delincuencia. Ingrese a tepillé.cl.
Verano parte con tres cosas: quitasol de la temporada pasada, agua congelada en botella y el código Mosqueteros a jugar en Latam Win. Activa tu código Mosqueteros y recibe 5.000 pesos donde sea que estés.
Suerte hay,
solo falta usarla. Latam Win, sabes, juegas, ganas.
Sigamos conectados en Agricultura junto a Sergio Chechirane.
Ni facho ni comunacho. Atención, sé parte de mi próximo show. Ni facho ni comunacho. Una instancia llena de risas y carcajadas. El sábado 21 de febrero a las 21:30 horas en el Hotel Marbella Resort. Para toda la gente de Maitencillo y sus alrededores, los esperamos. Compras tus entradas en passline.com. Les recuerdo que el teléfono de Conectados es el más 569-4248-9804. ¿Ah? Manden su WhatsApp máximo de 30 segundos. Y el correo es conectados@radioagricultura.cl. Potencia tu cultivo con Camap 26, nutrición balanceada que permite obtener frutos más firmes y crocantes, además de una producción imparable. Camap 26, calidad y pureza en cada aplicación. Encuéntralo donde siempre. Más información en www.agroconnection.cl. Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. La marraqueta con jamón y palta, entonces eres de San Jorge. Y si eres fanático de la pizza con salame, eres de San Jorge. Saludamos a nuestros amigos de Multiservi, con sus servicios de izaje de carga por medio de grúas pluma y sus 35 años de historia, hoy son los mejores colaboradores al servicio de la gran minería. Con los más altos estándares de seguridad, día a día reafirman su compromiso con el desarrollo permanente de Chile. Multiservi, mucho más que grúa. Multiservigrúa.com, comprometidos a colaborar activamente en el desarrollo de nuestro país. Disfruta de una amplia carta de pastas artesanales frescas en el Piegari. Risotto, pescado, marisco, también en el Piegari. Y una variada coctelería en un ambiente cómodo, variado y en una de las mejores terrazas de Santiago. Está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Reservas en piegari.cl.
Han llegado hartos correos, quiero leer algunos para antes de seguir con esta discusión que teníamos respecto al tema de la educación. Fíjese, Javier, buenos días, nos escribe Alejandro Ortustegovi. No tengo mucho tiempo de explayarme, pero sobre Orrego, Larraín y Procultura, y más allá de la hipótesis de la fuerte red de protección que se construyó alrededor de ellos, desde que se hizo pública la relación médica entre Josefina Oneus y Boric y el posible acceso que Larraín tuvo a la ficha clínica del presidente y por ende de su historial psiquiátrico, quiero agregar que ahora Orrego anuncia a través de la aseguradora se recuperará la totalidad del dinero asignado a Procultura. Y recalca que sacaron el seguro por iniciativa propia, ya que no estaban obligados a hacerlo. Me parece muy sospechoso que lo hayan hecho. Tiendo a pensar que como ya se habían coludido para defalcar el dinero público, Rego aprovechó de ponerse el parche antes de la herida sacando un seguro. Me pregunto si la aseguradora se prestará para el engaño y le pagará a la gobernación y se irá al menos civilmente tras la reina. Saludos cordiales a todo el panel. Alejandro Ortustegui. Gracias.
Le tengo la respuesta a Alejandro.
¿Eh? Algo Alejandro de Pedro Ortustegui, no es un apellido tan común. Fernando Castillo.
La aseguradora perdió.
Lo que pasa es que la aseguradora no quería pagar.
Pero perdió.
Porque esto entró en litigio. Sí. Ya, y supuestamente había un presunto fraude a la aseguradora. Entonces las aseguradoras no pagaron ninguna boleta de garantía. Pero ahora todo indica que este caballero va a salir libre de polvo y paja, por tanto van a poder cobrar esa boleta de garantía. Y va a seguir intocable el señor Larraín, porque la arista muere con eso. Sí. Por eso yo decía en el panel pasado que aquí le están prestando ayuda. Esto no es normal.
Fernando Castillo. Partir haciendo un análisis mencionando que la solicitud de una causa cayó en un tribunal de garantía de conocida sensibilidad de izquierda, así como el tribunal de Daniel Urrutia y otros más, demuestra que el sistema judicial está enfermo. Es asumir una distorsión inaceptable como parte de una realidad. La institucionalidad sufre metástasis ideológica que ha permitido zafar a cierto sector de moral superior. Saludos, Fernando Castillo. También nos escribió Luis Álvarez Cande, que nos escribe constantemente, Kaiser tenía razón. Buen día al panel de futuros embajadores. Ojalá alguno fuera embajador. Ricardo Tuán es embajador de la distinción y del buen vestir.
Algunos ya no contestan el teléfono de los amigos. No sé por qué.
Sí, algunos ya no contestan el teléfono. Esto le da la razón a Kaiser. Espero que el gobierno de Kast haga los cambios necesarios, desde la fiscal Chong, el juez que se tapaba un ojo, y una fiscalía más eficiente. Saludos, Luis Álvarez. El Poder Judicial es un poder independiente del Estado, pero obviamente creo que vemos todos que es necesario avanzar en ciertos cambios que son importantes e interesantes. Oye, ¿alguna reflexión final respecto al tema de la educación que estamos hablando? Porque tenemos este bloque es cortito, nos quedan 4 minutitos respecto al tema de la educación y cómo esto ha ido influyendo. No sé si Tarin, o Ricardo.
Lo hablábamos en comerciales con Pasita, que se ha flexibilizado muchísimo el tema educativo, ¿cierto? La relación de los profesores con los alumnos, que no los pueden expulsar de los colegios, tienen que aceptar todos los profesores a sí mismos tampoco pueden... todo es mal visto, en el fondo está todo laxo. ¿Qué nos está pasando? Yo llamo a la reflexión a las personas que están escuchándonos en su casa. ¿Qué nos está pasando como sociedad? Que todos los valores se están trastocando, se están subvirtiendo en definitiva. Y lo que antes era normal, no sé, por ejemplo, que un niño que se porta mal en el colegio, llamen al apoderado, lo castiguen, y finalmente si la conducta es repetitiva y compleja, lo terminan expulsando. Eso hoy día no se ve. Lo mismo pasa, por supuesto, en las universidades, lo que contaba Paz recién. En definitiva, yo hago un llamado a que nos hagamos un cuestionamiento como sociedad en términos éticos y morales.
Bueno, yo creo que ese es el punto, lo hemos hablado muchas veces aquí con Ricardo. Lo ético y lo moral está totalmente trastocado en este país, desde la autoridad máxima hacia abajo. Se ha ido flexibilizando de manera impresionante. Lo peor de eso, que eso a ti prácticamente no te lo enseñan en la universidad, eso viene de casa. ¿Ah? El no robarás es una cuestión familiar, ¿no? un valor que te entrega la familia y que se refuerza, digamos, un poco en la universidad y todo. Entonces ya esto está mal como sociedad.
La casa, recordemos que está sin mamá, sin papá. Claro. Los niños están solos, están con la niñera
cuando
internet.
Tu mamá y la cocina, el almuerzo se transformó en un microondas.
Esto es súper, súper interesante porque sí, tiene que ver con dos cosas que yo creo que no le estamos prestando la atención suficiente, que nos van a cambiar la vida como la conocemos. Uno tiene que ver con los liderazgos, a riesgo de ser reiterativo, pero cuando tú tienes buenos líderes a través de la historia, y sobre todo en estos momentos de incertidumbre, las cosas pueden andar mejor. Y me refiero a buenos líderes, no me refiero a líderes autoritarios, me refiero a líderes correctos, que den el ejemplo, con visión, con valores, que sean capaces de cruzar el puente, entender al otro, o sea, me refiero a ese tipo de liderazgo. Y con la inteligencia artificial que viene rauda, que nos va a pasar por encima, al final del día vamos a confiar más en la inteligencia artificial que en el ser humano. Y eso es una cuestión súper complicada. De hecho, yo los invito siempre a que métanse a YouTube y busquen lo que dicen hoy día los gurús de la inteligencia artificial, búsquenlo, porque es realmente desafiante y estamos un poco atrasados. De hecho, en varias partes del mundo ya hay ministros de inteligencia artificial, claro. Hay parlamentarios de inteligencia artificial,
hay candidatos ahora,
hay candidatos, o sea, esta cuestión va a ser muy compleja. Entonces, si de repente yo voy a votar más por un algoritmo que yo sé que probablemente va a ser menos corrupto que un ser humano, entonces voy a estar más tentado a eso, y al final del día vamos a estar gobernados por la inteligencia artificial. Y esta cuestión que suena como utópico, ciencia ficción, son pequeños pasos pero agigantados que se están dando hoy día. Entonces, si no tenemos buenos liderazgos en términos de la humanidad, vamos a estar metidos en una trampa de la cual no vamos a poder salir.
Yo creo que, a ver, a mí me toca harto lidiar con alumnos en educación superior, pero uno entiende que efectivamente en gente que está haciendo carreras de pregrado o incluso de posgrado en formato online, hay ciertas cosas que se dan que uno no le parecen del todo buenas, ¿no? Ahora, uno entiende que efectivamente Yo siento, y esta es una reflexión ya de carácter súper personal, y lo dije hace un rato atrás, que hoy día la educación superior tiene que ir hacia la generación de competencias y habilidades, Hoy día la información está disponible en varias plataformas, con errores, por supuesto, en la inteligencia artificial, en muchos casos. Pero hoy día, en estricto rigor, tú, si quisieras, podrías saltarte un diseñador, ¿no? No necesitas un diseñador. Le carga un buen prompt a alguna de los motores de inteligencia artificial que hay y saca un diseño sin ningún problema. Y así infinitas otras cosas, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que uno, hoy día, y en esta, y quiero irme a la reflexión de la Tarin también, el hecho de entender cómo, que son las discusiones más de fondo, ¿no? Cómo enfrentar la familia en el proceso que viene, cómo se va a enfrentar la educación, que era lo que planteaba la Pasita, y cómo vamos a enfrentar esta relación con la tecnología, que es lo que decías tú, Ricardo. Sí, creo que al final hoy día nosotros, cuando vemos y entendemos el Chile actual, es un Chile que en 5 años más va a estar totalmente cambiado desde su estructura social, desde su estructura educativa, etcétera, etcétera. Y siento que seguimos formando profesionales, seguimos formando niños que tienen insuficiencias basales. Fíjate que la semana pasada, venía una columna bien interesante de Mario Weiss, y antes que nos vayamos a la pausa, pero bien interesante respecto a por qué había que rechazar el proyecto Sala Cuna Universal. Y fíjate que él hablaba y decía, bueno, no tiene financiamiento, etcétera, etcétera. Pero decía una cuestión basal. Decía, este proyecto es un proyecto que creó el presidente Piñera hace 5 o 6 años atrás y que viene con el formato de guardería. Hoy día cualquier avance en educación tiene que entender que en la educación temprana el concepto de guardería hace 5 o 10 años ya no sirve, porque hay que preparar a los niños para otras cosas y para otros desafíos. Ponía, obviamente hablaba de lo económico, de que no tenía financiamiento, lo rápido, pero basalmente él planteaba que tenía un problema educativo. Vamos a la pausa, conectado en agricultura. Vamos a las noticias del mediodía, sí, y ya volvemos con este tremendo panel. Ricardo Tuane, Tarin Kotman, Paz Suárez. Acuérdense de escribirnos a conectados@radioagricultura.cl y a nuestro WhatsApp +569 4248 9804.
Esta vuelta a clases se siente diferente con los beneficios del banco que siempre te prefiere a ti. Porque te puedes organizar con las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación, pagando con tus tarjetas de crédito BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y disfruta todos sus beneficios. BCI, seamos diferentes. CAES del 1,36% para una compra de 400,000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401,587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En agricultura, empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
La historia de Jo Malone nos recuerda que el origen no define el destino. Ella no partió con una gran inversión ni con una estructura perfecta. Partió con intuición, sensibilidad y una obsesión por el detalle. Entendió algo clave: el lujo no es exceso, es experiencia. Y construyó una marca global desde algo tan simple y tan poderoso como una fragancia con identidad. La mentalidad de una fundadora como Jo Malone no está en no tener miedo, sino en atreverse igual, en confiar en su instinto, en diferenciarse cuando el mercado parecía saturado y en sostener una visión clara incluso cuando el camino se vuelve incierto. Emprender es eso, creer en tu propuesta antes de que el mundo la entienda y trabajar cada día para que esa visión se convierta en marca. Para conocer de historias de emprendedores, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
Comenzó el verano y en Starken seguimos junto a tu emprendimiento. Queremos que tu negocio avance, que llegue a nuevos destinos y recorra Chile de punta a punta. Por eso te acompañamos con una red de puntos Starken a lo largo del país, para que envíes fácil, rápido y cerca de ti. Este verano, los mejores destinos están más cerca. Descubre el próximo destino de tu pedido en starken.cl.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
María José Hoffman y te invito a que sigamos teniendo esa conversación ciudadana con un análisis profundo con los protagonistas de este nuevo ciclo. Te invito todos los días, de lunes a viernes, a las 10 de la mañana en La Voz de la Gente, tu programa.
La Voz de la Gente, con María José Hoffman, de lunes a viernes de 10 a 11 horas, por Radio Agricultura, Agricultura TV y todas las plataformas digitales. Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Che Girane.
Acá en el Conectados en Agricultura. Oye, Chilita Lyon, sí, escribe acá en el chat de YouTube. Ustedes saben que a mí me gusta leerlo también cuando las opiniones son con respeto. Dice: hola Javier, antes que se terminen los diseñadores, los que ya están usando la IA unida a su creatividad y talento, los directores creativos no van a ir, se acabarán los periodistas porque no se justifican. Basta con informarse con la IA. No, pues Chilita, porque la noticia alguien tiene que ir a cubrirla y tiene que ir a buscarla. La lógica de la IA te dice que hay ciertas labores en donde todavía se va a necesitar la persona, en donde todavía se necesita una pesquisa o un trabajo de manera más artesanal, pero hay ciertas cosas hoy día que con un prompt estás cargada. Tú, por ejemplo, lo puedes decirle a alguien todavía, oiga, a la IA, oiga, investigueme sobre el presunto homicidio que hay en alguna parte, ¿no? Tiene que ir un periodista todavía a investigar. Pero bueno, es una discusión interesante la que estamos teniendo respecto a cómo va a ser la evaluación. Tenemos los WhatsApp, Betito, ¿no? Si estamos listos, ya estamos maravillosos. Dígalo en 30 segundos, vamos a conversar también un poquito más adelante de lo que ya planteó Ricardo, esta arista de la empresa San Nicolás, de este joven de 20 años, este emprendedor de 20 años que se adjudica a licitaciones por 6.700 millones de pesos. Y también vamos a tener un contacto con Lima, Perú, con un analista político muy prestigiado de allá, David Abello, para analizar lo que ha sido la situación de vacancia nuevamente en la presidencia de la República. Pero antes, dígalo en 30 segundos.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Estimados, buenos días. Yo creo que no hace mucha falta urdir teorías y empezar a ver qué pudo haber pasado con el tema Procultura. Está todo cocinado, eso se los puedo garantizar. Esto está todo hecho a propósito, así. Los errores que pudieron haber ocurrido están hechos para poder tenerlos como excusa entonces y poder absolver a todos los que están metidos. No hay mucho más que hacer. Chong nunca fue removida de ningún caso, a pesar de los errores que cometió. Cooper, sí. Por algo, es por algo. Bekios no ha venido a ninguna audiencia desde el norte, ni una, decían en una radio amiga. Saquemos las cuentas nomás, está todo cocinado.
Hola muchachos, gusto saludarle a Alejandro Olmos por acá. Mira, yo soy uno de los ciudadanos frustrados, impotentes, que ve cómo todos los procesos judiciales a personeros políticos de izquierda nunca prosperan o avanzan. Nadie se acuerda ya del caso Karina Oliva, que todavía está, todavía no va a la cárcel, todavía no, ni siquiera tiene una cautelar. Pesada, digamos. Quisiera saber si esta sentencia contra Orrego es definitiva o el gobierno acá puede hacer algo a través del Ministerio Público, cambio de fiscal o otra cosa. Gracias.
Hola, conectados, buenos días. La corrupción en la justicia está clara, pero quienes están pasando coladitos y están muy callados son el personal administrativo, los actuarios, secretarios, que son los que carpetean muchas causas. Y ellos están calladitos. Ojo con eso.
Buen día, panelistas. Aquí con Sabina desde el sur de Chile. Es lamentable lo que sucede porque nosotros, como la percepción ciudadana, es verlos en todos estos tres poderes del Estado como el cartel del poder del mal. Una auditoría profunda creo que sería muy necesaria y en un 100%, y además empadronar los cargos públicos, donde obtuvieron los títulos y todo un ordenamiento general, porque esto ya no da para más. Desfiles de millones de dólares que no se saben dónde están.
Hola, muy buenos días. Sabes que con respecto a la educación, creo que nunca en la vida había estado tan mala. Los profesores, hay muchos profesores que no hacen la pega como corresponden. Y lo otro, que no encuentro justo que alguien se preocupe de que sus hijos estudien y ellos me dicen, ¿pero para qué? Si igual pasamos todos. Entonces la universidad está pasando exactamente lo mismo por conveniencia en cuanto al pago. Eso, que estén bien.
Yo le diría al último auditor solo un comentario, ¿no? Respecto a la conveniencia del pago, no, pues a la universidad, en esa lógica le convendría que la gente repitiera porque pagaría más semestre, entonces no tiene lógica, pero no, en una universidad, por lo menos en la universidad en que yo estoy, la verdad es que los criterios son bastante fuertes respecto al tema de la educación, pero bueno, en fin.
Pero en la media tampoco, tiene razón el auditor, que en la media tampoco tú puedes dejar repitiendo a los jóvenes.
Sí,
o sea, ya llegan con la cultura de que a la universidad, con la cultura de no me podía hacer nada, o te levanto reclamo y ponía en jaque al profesor.
Sí.
A mí
me ha pasado un par de veces, la verdad.
Oye, pero la cosa viene de vuelta, porque resulta que los países que tienen mayor desarrollo desde el punto de vista cognitivo, no del conocimiento, sino que las habilidades, vienen de vuelta. En términos de que están volviendo a la lectoescritura, es decir, escribir con la manito, con papel y lápiz. La tecnología no produce un fenómeno de aprendizaje profundo, no produce aumento en las conexiones neuronales, sino que es la lectoescritura, o sea, leer de libro
y escribir
a mano. Sí. Entonces, y que la disciplina y el rigor y que el trabajo en equipo, por ejemplo, la hora de educación física, y que la filosofía y que la educación cívica son las materias importantes, porque de alguna manera te preparan para lo que... Y nosotros estamos hoy día en un camino totalmente distinto, vamos para otro lado. Entonces tú decís, es que tú lo planteaste, ¿cuál es el modelo de educación de futuro que queremos?
Sí, absolutamente.
Entonces, porque nos vamos a encontrar...
Hay que discutir eso.
Y tiene que estar basado en competencias y habilidades, hoy día... No voy a nombrar la universidad en la que estoy, pero la universidad en la que estoy hoy día, tú, por ejemplo, puedes sacar el título de ingeniero civil y arquitecto. Hay ciertas dualidades, ¿no? Hoy día hay muchas universidades que han brindado también a carreras nuevas de negocios internacionales, por ejemplo. Hoy día son mucho más importantes, creo yo, desarrollar competencias y habilidades más que conocimiento. Obvio. El conocimiento, la verdad, es que va a estar disponible, tú lo podrás ocupar mejor o no, pero efectivamente hay. No quiero dejar pasar porque... Sabina, nuestra auditoria, plantea el tema de la auditoría profunda pasita, y tú en esto has sido súper enfática del hecho de toda la ley de auditoría forense, porque alguien preguntaba, ¿el gobierno de Kast puede hacer algo más respecto a esto? Bueno, el gobierno del presidente Kast tiene que investigar todas las reparticiones públicas para ver dónde están todos los hechos de corrupción, y el Consejo de Defensa del Estado presente todos los antecedentes para que quienes han realizado actos de corrupción en el fondo paguen, ¿no?
¿Sabes cuál es el tema acá en el mundo público? Que se supone que esa auditoría forense de la que yo hablo, que ya están los delitos cometidos, hay que buscar, digamos, el hilo conductor para poder llegar al culpable, nada más. Lo tiene que hacer la Contraloría. No es que llegar y que uno ponga gente o agencias privadas a hacer esto.
Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que hay que reforzar la institucionalidad existente.
Claro, ¿no? Entonces la Contraloría necesita morder, porque hoy día no tiene dientes. La Contraloría te hace que te va a morder, pero hasta ahí llega porque no tiene dientes, entonces no duele. Lo vimos ahora en el caso de las licencias médicas.
Claro.
O sea, tiene solo un porcentaje, creo que era como de un 2%, de funcionarios que han sido despedidos. Entonces tú decís, ¿por qué no fueron despedidos la totalidad? Si la Contraloría, que es el ente fiscalizador, el que audita esto, dice que tenía cierta cantidad, ¿por qué? Porque los servicios, los jefes directos de ellos, consideraron que no, pues. Entonces la Contraloría no tiene nada más que hacer.
En ese sentido, hay un estatuto administrativo que impide, ¿cierto?, que los empleados públicos de planta, especialmente, puedan ser despedidos. La verdad que es una cortapisa que no nadie logra traspasar. Y por otro lado, esta auditoría forense profunda, yo creo que es fundamental. Los chilenos necesitamos saber qué nos quemó Chile. Necesitamos saber qué nos quemó las iglesias. Necesitamos saber qué nos quemó el metro. Necesitamos saber qué pasó con el dinero de las fundaciones. ¿Por qué eso no se sabe? ¿Qué pasó con todos esos funcionarios públicos que recibieron un bono durante la pandemia estando con trabajo? Ese bono que se daba a las personas porque no podían trabajar, en definitiva, y se lo dieron a todos esos funcionarios públicos que no fueron despedidos, que no se les dejó de pagar un sueldo. Siguen en el Estado. Entonces eso no puede seguir así. Yo entiendo que un gobierno se lo come el día a día, ¿no? La contingencia, digamos. Pero yo espero que el presidente Kast vaya a nombrar un equipo, reforzar la Contraloría General de la República, de tal forma de que estas cosas se sepan, hacer algo así como una institución, bueno, no más instituciones públicas, pero nombrar a una persona que se haga cargo, digamos que algo así como el ministro de la verdad.
Tarín, lo que pasa es que todo eso es cierto y yo suscribo plenamente, pero si no tienes un poder judicial que efectivamente ordene, no te sirve nada, porque vas a levantar los casos y si la fiscalía no investiga como corresponde y tiene jueces que efectivamente no están fallando de acuerdo al mérito de las cosas, estamos con un problema. Por eso que volvemos al tema de siempre, que es muy importante para la defensa de la democracia y la convivencia adecuada entre todos nosotros tener un poder judicial independiente en donde yo pueda enfrentarme al tipo más poderoso de todos, pero si yo tengo razón significa que voy a tener la posibilidad de tener un fallo favorable. Y eso no está ocurriendo en el país. Oye, ustedes me van a perdonar, pero yo tengo que cambiar de tema un segundo solamente porque quiero hacer una invitación.
Usted llegó basado hoy día, basadísimo.
Es que tengo que hacer una invitación a todos los que me escuchan. El día 16 de marzo, esta es una invitación, el día 16 de marzo va a haber un conversatorio organizado por Unidos por Chile, con Movimiento Ciudadano, que lo que pretende es traer las mejores ideas y ponerlas sobre la mesa. El 16 de marzo a las 19:30 en la Casa Nemesio Antunes de La Reina. Esto es por invitación, donde vamos a tener a dos próceres intelectuales conversando sobre eso. Uno es Max Colodro, ustedes saben, doctor en filosofía, panelista, comentarista, y el otro prócer.
Va a haber un prócer y el otro invitado.
Prócer es don Javier Pérez, que lo tengo aquí al lado. Periodista, analista político, profesor, académico, comunicador, y entre ellos dos, y voy a yo moderar un poquitito esto. Entonces, los que quieran asistir, porque es gratuito, y después hay un coffee donde vamos a poder compartir y van a poder tener la posibilidad, además de conversar con tanto Javier como con Max. Inscríbanse con una persona que está a cargo, que es acontreras@unidosporchile.com. acontreras@unidosporchile.com.
Ese por Chile es
POR. Todo junto. Unidosporchile.com.
Me pide la producción que por favor repita día, horario y lugar.
Muy bien. El lunes 16 a las 19:30 horas, un conversatorio donde está Max Colodro y don Javier Pérez, conducido por quien le está hablando, en Unidos por Chile, en la Casa Nemesio Antunes en La Reina. Ojo que la Casa Nemesio Antunes es preciosa, pero cabe poquita gente. Así que los que quieran inscribirse un correo electrónico a contreras@unidosporchile.com.
¿En el auditorium de Nemesio Antunes?
Sí, así es. Ahí vamos a estar. Y después hay un cafecito para que conversemos entre todos los que estemos.
¿Y cómo se llama la actividad?
La actividad se llama Fortaleciendo la Democracia. Es gratis. Es una invitación. Así que inscríbanse, vamos a repetirlo, ya hay gente inscrita, no sé cómo se filtró, pero ya hay gente que empezó a inscribirse, sí fue súper loco, así que los que quieran ir gratis a escuchar a Max y a mi querido Javier.
Está interesante, muchas gracias por la invitación a Unidos por Chile, la verdad es que feliz de la vida de participar más con usted, pues Ricardo.
¿No vas a hacer partido político Unidos por Chile?
No.
Es un movimiento, tampoco.
No. Sí, movimiento ciudadano.
Hay muchos movimientos que sueñan ser partido político,
lo que queremos es tratar de traer las mejores ideas independiente de donde estén, digamos, y conversar y ponte tú los temas de educación, el tema de seguridad, el tema del crecimiento, el tema de inteligencia artificial, o sea, para que exista de alguna forma la materia prima para que quienes ejerzan el poder efectivamente puedan sacar buena idea. Porque lo hemos visto en Chile, cuando hay buenas ideas y se implementan en el gobierno de concertación, hubo un elemento de mucha luz, que fue gente con sensibilidad social, progresista, pero que tomó ideas, ¿no es cierto?, económicas importantes, como las concesiones, o como el libre mercado, y fue una etapa de crecimiento para el país. Eso es lo que queremos, las mejores ideas al servicio del país. Eso es lo que queremos hacer en Unidos por Chile, y por suerte tenemos un grupo de gente súper chora, inteligente, que nos ayude, que nos enseñe.
¿Como un centro de estudio?
Más que un centro de estudio, una cuestión muy ciudadana, muy de usted va a ir y nos va a ayudar. ¿Ve? Eso es.
Muy bien.
Esa es la idea.
Excelente. Leamos algunos correos. Pablo Esteban nos escribe y dice: no a las auditorías, Pablo Esteban, que siempre nos escribe desde la isla de Chiloé. Buenas tardes, Javier. Un saludo a los panelistas, en especial a la hábil pasita, dice. Mira, imagínense. Respecto a las auditorías que se supone ofrece hacer el próximo gobierno, me parece que a menos que entregue la seguridad y que ocurrirán sanciones ejemplificadoras y tranquilizadoras para la ciudadanía a pie, no tiene sentido desgastar tanto recurso. La embarrada y la emergencia es muy evidente como para destinar recursos en eso. Saludos desde la isla, Pablo Esteban. Pablo, a ver. La Contraloría genera sanciones administrativas, de carácter administrativo. Y la Contraloría, frente a una anomalía administrativa, ¿qué hace? Entrega al Ministerio Público para buscar las acciones penales y entrega los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que el Estado persiga también las acciones civiles. Dicho esto, es un sistema respecto al tema de buscar las sanciones. Y obviamente, lo que hemos echado de menos también en este gobierno especialmente, es la ineficiencia del Consejo de Defensa del Estado. Ah, y por lo tanto, volvemos a lo mismo, la Contraloría detecta anomalías, pero quienes deben iniciar las acciones de carácter judicial son otros entes, tanto el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado. Entonces, la Contraloría puede detectar cientos de anomalías, pero si estos dos, otros dos estamentos no funcionan, la verdad es que el sistema termina cayendo en nada. Dice otro correo que nos llegó, dice, perdón por escribir de nuevo, dice Luis Alcalde, dice, cuando dice el Poder Judicial es un poder independiente autónomo, ¿se puede decir que en teoría es un gobierno en paralelo? Saludos, Luis Álvarez. Fíjate que es una buena apreciación, porque lo que uno ha visto en esto es que la corrupción hoy día, nosotros teníamos antes actos de corrupción, ¿no? Que es lo que yo he planteado en mi hipótesis. Uno tiene alcaldes corruptos, ¿no? Estaban por aquí, estaban por allá. Lo que siento que pasó en este gobierno es que hubo aquí a gente que ideó un sistema para desfalcar al Estado a través de las fundaciones, que creo que es una cuestión que no habíamos visto. Habíamos visto un alcalde corrupto, ¿verdad? Aquí hay un sistema para desfalcar a través de las fundaciones al Estado, que creo que eso es una cuestión nueva. Y estamos viendo también casos que tienen que ver con corrupción transversal. Fíjate que otro de las cosas que se filtró hoy día es la supuesta renuncia de la fiscal del caso Audius. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, aquí el problema está está solamente en el Poder Judicial en sí, está el Ministerio Público también, y es donde uno dice, bueno, la fiscal del caso Audius todavía no ha logrado cerrar el caso respecto al tema, y uno puede decir, bueno, aquí había ocultamiento, protección, uno puede plantear varias hipótesis respecto a esto, pero la realidad es eso. Y es que el Ministerio Público no está logrando generar casos y generar pruebas contundentes para que fallen los tribunales de justicia. Y ahí creo que hay un problema.
Oye, ¿te puedo argumentar algo? Sí.
Por supuesto.
Una de las cosas que los tribunales no están haciendo es la búsqueda de la verdad. Cuando tú vas y tienes un perito del Estado, un perito privado, con una historia, entonces hacen los peritajes, van a declarar ante el juez y la contraparte te dice, bueno, ¿y usted de qué universidad salió? Porque puede que el peritaje sea tan potente, tan fuerte, que al final el cuestionamiento es al título del profesional para desacreditar. Los tribunales buscan desacreditar la contraparte más que la búsqueda de la verdad. Y ese es un problema que está en todas las causas. Tú vas en delito de delito económico, en delitos sexuales, más que vienes a veces de desacreditar al profesional que hace el levantamiento de la información. Si es de la PDI y está haciendo trabajos particulares, también que lo puede hacer. Ay, pero usted es funcionaria, no podría hacer esto. Y empiezan a buscar en la quinta pata al gato de tal forma que desacreditan a los medios de prueba. Y al final el abogado dice, bueno, pero es que es parte de... Es que no debería, todos los abogados deberían y los jueces deberían estar en la búsqueda de la verdad.
Tenemos que ir a la pausa y vamos a volver después de la pausa con la información que planteaba Ricardo Tuárez algún ratito atrás. Las anomalías de la empresa San Nicolás y este joven emprendedor de 20 años que se ha adjudicado 6.700 millones de pesos por parte del Estado de Chile. Vamos a la pausa y volvemos en Conectados.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Abastible apoya a las pymes porque son el motor de Chile. Y ese motor se mueve gracias a más de 1,000 distribuidores e instaladores PYME presentes en cada barrio, en cada ciudad, en cada hogar. Son ellos quienes hacen posible que Abastible llegue cuando se necesita todos los días. Porque detrás de cada pedido hay una PYME haciendo que Chile funcione. Abastible. Por ti. Por las PYMES. Por Chile.
Esta vuelta a clases se siente diferente con los beneficios del banco que siempre te prefiere a ti. Porque te puedes organizar con las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación pagando con tus tarjetas de crédito BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y disfruta todos sus beneficios. BCI. Seamos diferentes. CAES del 1,36% para una compra de 400,000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401,587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Te lo vas a perder. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine indiero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reserva en piegari.cl.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camá 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camá 26 donde siempre.
Camá 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
Queridos amigos, un año más junto a ustedes, junto a Radio Agricultura y junto a Che Chirán, mi amigo. Les habla Peter Retamales, asesor previsional. ¿Te estás pensionando o te vas a pensionar por invalidez, viudez o vejez, hombres 65 años y mujeres 60? ¿Estás próximo a pensionarte o jubilarte? No pierdas más tiempo ni dinero. Obtén las mejores alternativas en un solo lugar con los mejores precios de las distintas AFPs y compañías de seguro. Nos vemos en mi dirección tradicional de Moneda 1137, piso 7, Pleno Barrio Cívico, o en nuestra página web Peter Retamales.
Sigamos conectados en Agricultura junto a Sergio Chechirane.
Nacho, atención, sé parte de mi próximo show, ni facho ni comunacho, una instancia llena de risas y carcajadas, el sábado 21 de febrero a las 21:30 horas en el Hotel Marbella Resort. Para toda la gente de Maitencillo y sus alrededores, los esperamos. Compras tus entradas en passline.com. Les recordamos que el número de conectados es el más 569-42-48-9804 para que usted mande su WhatsApp máximo de 30 segundos. O nos puede escribir al correo conectados@radioagricultura.cl o al @conectadosagri. Abastible apoya a las pymes porque son el motor de Chile. Gracias a los más de 1,000 distribuidores e instaladores pyme, llegamos al hogar de cada chileno. Restaurar La Cabrera, ven y disfruta nuestros sabrosos y seleccionados cortes de carnes premium a la brasa en compañía de sabrosas guarniciones. Una amplia selección de vino en el más grato ambiente porteño. Reservas en www.lacabrerachile.cl. CAME ERP, el sistema de gestión de las pymes, todo en un solo lugar. Facturación, remuneraciones, inventario y mucho más. Solicita tu demo gratis en CAME.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20,000 kilómetros y sin costo adicional, que es lo más importante. Compra o vende tu auto en Expo Auto. Será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Auto, que ya tiene 49 años de trayectoria. ¿Te bajaron tus pensiones? No te preocupes. Mi amigo Peter Retamales te lo soluciona. ¿Estás fuera de Santiago? No te preocupes. También te lo puede solucionar. Si te estás pensionando, te vas a pensionar por invalidez, vejez, viudez o vejez anticipada, No te compliquen más, no pierdan más tiempo ni dinero. Por los costos no te preocupes, está normado por la superintendencia. Comunícate con mi amigo Peter Retamales en Moneda 1137, piso 7, Barrio Cívico, o en el WhatsApp más 569-93943783 o en la página web peterretamales.cl.
Estamos de vuelta en Conectados en Agricultura y ya lo habíamos anunciado, lo consigue el medio Ex Ante Hoy. Nuevas anomalías de la empresa que recibió millonarios contratos sin licitación de delegadas presidenciales del Frente Amplio y el Partido Comunista. Recordemos que el primer giro de la empresa San Nicolás era el de un centro de estética, ¿no? Y que después pasó, el giro pasó maravillosamente del centro de estética a la demolición y a la remoción de escombros, una cosa maravillosa. San Nicolás S.P.A. cuestionaba en una investigación de Contraloría por haber recibido vía trato directo y con eventual sobreprecio, escuche bien, 6.700 millones de pesos de la delegación presidencial de Valparaíso y de la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, en donde el Seremi de Obras Públicas, tal como la delegada regional, eran y son militantes del Partido Comunista, de la delegada provincial, perdón, registra en su información comercial morosidad por más de 500 millones de pesos, fíjese. O sea, cobraron sobreprecios más de 400%, se han adjudicado 6.700 millones de pesos por trabajos que no hicieron, tienen morosidades por 500 millones de pesos, y escuche bien, el dueño, que es Tomás Avilés Tillería, de tan solo 20 años, un emprendedor aventajado, ha constituido en el último año otras tres sociedades. La verdad, el Partido Republicano ya anunció una comisión investigadora. El diputado Tubite Teao, con quien conversamos la semana pasada respecto a este tema, anunció una comisión especial en el Congreso. Pero aquí hay un tema que huele mal. Y huele mal porque hay una relación en donde está dando vuelta las dos autoridades que contratan a esta empresa de este joven de 20 años son del Partido Comunista. Tanto la ex delegada provincial, Sofía González, que fue electa diputada en este proceso electoral y que va a asumir el 11 de marzo, y también el Seremi de Obras Públicas de Valparaíso. Y hay una relación entre ellos. Y es tanto el Seremi de Obras Públicas de Valparaíso como la actual diputada electa Sofía González son cercanas en el Partido Comunista y en relación a la ministra Camila Vallejo. Ricardo Tuane, usted lo anunció esto y para profundizar un poquito.
¿Cómo? Lavallato, ¿no? Eso era lo que se montó en Brasil.
Sí, el caso Lavallato.
El caso Lavallato. Sí. Que es la máquina para defraudar que tenía el PT en Brasil, no sé, donde Odebrecht, esa compañía constructora, financió a todo el mundo para sus campañas políticas. Bueno, aquí yo no sé si estamos frente a lo mismo, porque esto me parece algo más torpe, pero claramente esto demuestra de alguna forma el nivel de decadencia moral, porque ni siquiera tenéis la... Yo diría, ni siquiera la inteligencia para triangular como corresponde. O sea, centro de estética que te transformas en una compañía experta en demolición y sacar escombros, pagas un 400%
457 más, en estricto rigor
por ciento más, te asignan a dedo 7 millones de dólares, 6.700 millones de pesos. Y uno esperaría entonces que el Consejo de Defensa del Estado estuviese ya ahí con los colmillos enterrados todo el mundo, y estuviese todo el mundo. Y esto pasa, y si no es por la prensa, a la cual uno tiene que agradecer, si no es por la prensa que va destapando todos estos casos, esta cuestión pasa a piola. Hay una podredumbre muy profunda. Yo espero que el próximo gobierno levante la tapa de la alcantarilla como corresponde, pero además de salir mal olor, si no tenemos una justicia que efectivamente haga la pega, estamos liquidados, porque además del mal olor no va a pasar nada.
Yo lo dije la semana pasada acá, yo espero que el próximo gobierno levante, como dices tú, esa tapa de la alcantarilla de todas las irregularidades que hay, porque solo tiene 6 meses para ello. Los primeros 6 meses son los más importantes. Gobernar es importante, pero en paralelo las cuentas que tú puedes pasar hacia atrás solamente lo puedes hacer 6 meses, pero generalmente eso no pasa porque siempre se llegan a ciertos acuerdos ya para la votación del que ellos van a necesitar en el próximo gobierno, y no pasa nada. Y no pasa nada porque el gobierno que entra no es capaz de en esos 6 meses configurar, digamos, levantar esas tapas de alcantarilla, como dice Ricardo, ¿no? Yo te aseguro que esos 400% adicional fueron a parar a las campañas políticas de la actual diputada, porque es actual diputada. Esas platas son... ¿con qué plata haces campaña política? Si es muy difícil ser... O sea, yo he sido candidata un par de veces. Si no tenés plata, no vas a salir, por mucho que tengas medios de comunicación. Esto es así. Tú también fuiste candidata. Sí. Y no tener plata, o sea, tenés que tener alguien que financia un colchón de plata bien grande. O sea, ella, por mucho que haya sido alcaldesa o que hayan sido gobernadora, qué sé yo, todo lo... da lo mismo. Si no tenéis plata, no vas a salir, menos en un espacio donde ella tenía todo en contra por el tema de los incendios. Entonces, la verdad es que es complicado, pero la realidad es que aquí creo yo que esas plata, al igual que el caso Procultura, están redireccionándose hacia el financiamiento ilícito de la política.
Cuestión es indignante, porque la plata, la fundación, el Batman Center, es gente que más lo necesita. Sí. Es la gente que está en carpa, que todavía no tiene su casa, que perdió sus seres queridos, perdió sus mascotas. Es una vergüenza todo lo que pasa.
No hay humanidad en esto.
Si todo esto hubiese ocurrido en el gobierno de Sebastián Piñera, ya habrían quemado el país de nuevo.
Entonces,
esto estamos hablando de temas que ocurrieron durante el incendio del año 2024, febrero, hace 2 años atrás, ¿cierto? Y que salen a raíz de 5 informes de la Contraloría General de la República, justamente nuestra gran heroína Dorothy Pérez, ¿cierto? Y de ahí, a raíz de ese informe, entonces aparecen estas irregularidades de esta SPA San Nicolás. Se repite, yo creo, el patrón, de todas maneras, que ocurre también en el caso Procultura y en el caso Fundaciones, etcétera. Este es un... porque te escuché decir, Javier, que en el fondo ellos habían ideado una forma de desfalcar... pero yo creo que no, yo creo que ellos lo copiaron porque no le alcanza, fíjate,
para idearlo. Íñigo Errejón y Pablo Durazo fueron sus inspiradores.
Sí, exactamente, ellos, sí. Él vino a Chile a enseñarles a la izquierda, la ultraizquierda chilena, cómo se hacían estas operaciones. Y en definitiva, lo que estamos viendo con este sobreprecio del 457%, solo del sobreprecio, porque no estamos hablando de que efectivamente se hayan hecho estas demoliciones por 6.700 millones de pesos. Claro. Porque ni siquiera están las fotografías. De hecho, dentro del informe dice que las fotografías se repiten, que no hay forma, en definitiva, de decir que se hicieron aquellas demoliciones por 6.700 millones de pesos y el sobreprecio es de un 457.
O sea, pero aparte, Tarín, es tan burdo, porque si tú decís, hice una demolición, es cosa que uno vaya a ver, y la demolición no está hecha. ¿Sí?
Exacto.
La remoción no está hecha, si ¿sí? Es una cuestión tan burda.
La gente lo estaba haciendo con su pala y su escoba. Eso no pasó nunca. La gente estaba haciendo la limpieza en sus propios sitios.
Por supuesto, si a ti se te quema tu casa y no llegan a ayudarte nadie, por supuesto que vas a empezar a... ¿Qué más se podría hacer? Y con tus propios recursos tratas de tener algo para que te cubra la cabeza, ¿no?
Este gobierno ha sido tan...
Ayer, entiendo que la Toti Orellana, la ministra de la Mujer, estaba en el sur, donde fueron los incendios hace pocas semanas, y la increparon fuertemente. Porque la gente está desesperada. Porque
bueno, hoy día hubo manifestaciones también en Lirquén. Hubo una manifestación grande de pobladores respecto al tema de incendio. Bueno, lo apareció en nuestra noticia, sí.
Claro, justamente increpaban a la ministra Orellana porque se habían enviado 1.000 millones de pesos a Cuba, o se iban a enviar, ¿cierto?, a través de UNICEF, según se indicó. Pero resulta que la gente no tiene dónde dormir, no tiene cómo resguardarse, no tiene cómo pasar el invierno. Recordemos que en el sur de Chile llueve, y dicen que incluso llueve como de lado.
Sí.
No es una lluviecita así nomás, sino que es bien compleja la situación que tenemos de nuestros compatriotas.
Pero lo peor es que cuando tú dices, no estoy de acuerdo, que a mí me ha pasado, porque yo en esto estoy de acuerdo con Poduje, estoy súper de acuerdo con él, o sea, pero la cuestión parte por casa... A mí me parece insólito cómo a mí la gente me ha bombardeado diciéndome, claro, que soy inhumana, que no pienso. O sea, perdón, pero aquí hay familias chilenas que no saben cómo van a pasar el invierno.
¿Inhumana respecto de lo de Cuba?
Claro. O sea, yo entiendo la lógica que hay gente muriendo producto que es víctima de un régimen. Yo sí lo entiendo. Si no tuviéramos en Chile la crisis de los incendios y estuviéramos mejor, a lo mejor no me molestaría ¿me entiendes? Sí. Para la, porque es para la UNICEF, que es para comida en el fondo, ¿ah? Esto va a ser comida para la gente. Pero de ahí a priorizar otro país versus que tengo la embarrada acá solo por un tema ideológico, no me parece. Encuentro que es descabellado. Las prioridades, ¿dónde están?
Fíjate que nos quedamos cortos con el sobreprecio. Fue el 557%.
¿Viste que era?
Sí.
Ya, 500, ¿y 500, qué hiciste con ese 100%?
557%. Y fíjese que las deudas financieras de la empresa San Nicolás...
estos 500 millones...
Y tiene multa de la inspección del trabajo también. Y eso que son dos personas las contratadas, ¿sabía yo?
No. Sí, po. No, y son 13 camioneros, 13 camioneros a los cuales nunca les pagaron los servicios. No, es que yo
además, vuelvo, rascas no le pagan
vuelvo, a... vuelvo, es que esta cuestión uno dice es
sinvergüenza.
Los dueños de la sociedad son Tomás Avilés Tillería de 20 años y Catalina Jara de 24, pero quien la dirige los hechos son Pedro Briones González de 43. Fíjense que la abogada de la delegación de Valparaíso declaró a la Contraloría que contrataron a San Nicolás S.P.A. porque era conocida por el nivel central, ya que operaba en el Biobío. Luego, el actual delegado de Valparaíso, Yanino Riquelme, quien era seremi del MOP, recomendó a la empresa a la Dirección Regional de Arquitectura para un proyecto de demolición de viviendas que les pagó 1.527 millones de pesos. Esta ya es la mayor inmoralidad, porque efectivamente hay gente que perdió todo. Y aquí estos muchachos se afanaron 6.500 millones de pesos. Una cuestión de verdad absolutamente inmoral. Vamos a la última pausa en el Conectado en Agricultura y ya volvemos. Vamos a hablar cortito respecto a la situación de Perú y ver cómo esto afecta a Chile. Vamos a tener un contacto desde Lima. Así que vamos a la última pausa en el Conectados y ya volvemos. Siga la sintonía de Radio Agricultura.
Atención planificadores, si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos 3 nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así, tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en affhabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
¿Sabe lo que es tecnología antidelincuencia? Te Pillé es el sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. Con la central de monitoreo disuasivo más grande de Latinoamérica, Te Pillé lleva 12 años protegiendo empresas y hogares. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿La tabla de picoteo es con salame? Entonces eres de San Jorge. Si te gusta el arrollado con ají, eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en, evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
¿Tienes tiempo para cocinar y quieres mejorar tu alimentación? Suscríbete a nuestros planes nutricionales y recibe tu desayuno, almuerzo o cena en la puerta de tu hogar. Visita www.fitfood.cl y deja tu cocina en nuestras manos.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Soy Francisco Chaleco López y vengo a recordarte que es época de verano, época de sonreír, sobre todo porque puedes contratar el swap rápido y fácil en bciseguros.cl y más 990 pesos adicionales puedes sumar un seguro dental por 12 meses para que tu sonrisa del verano dure todo el año. BCI Seguros junto a ti cada día.
Riesgo swap cubierto por BCI Seguros Generales S.A. según Pol 3-2026-0028 y seguro urgencia dental cubierto por BCI Seguros Generales S.A. según Pol 3-2013-0085. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones en CMF. Revisa la oferta del seguro en bciseguros.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Estamos de vuelta ya en Conectados en Agricultura. Entiendo, tenemos ya el contacto con Lima, Perú, con David Abello, consultor político, analista político peruano. David, Muy buenas tardes acá en Chile, buenos días en Lima todavía, ¿no?
Sí, muy buenos días, Javier, muy buenos días a toda la mesa y gracias por la invitación.
Buenos días.
David, bueno, esta nueva vacancia, la salida del presidente Gerí en antecedentes un poquito ya más generales. Primero, ¿cómo lo ha visto? ¿Cuál ha sido la percepción de la opinión pública en Perú? ¿Y cómo también ven ustedes ahora, David, el hecho de efectivamente de que esta última salida se da en medio de un proceso electoral que se va a desarrollar en unas 7-8 semanas más y que por lo tanto, ¿cómo va a afectar la salida de Gerí hoy día a tu gusto el proceso electoral?
Antes de eso te quería comentar cómo está el clima aquí.
Perfecto.
Para que tenga percepción, porque uno dice, sale un presidente, ¿cómo está la situación? Y el clima, la gente está saliendo a trabajar, está yendo al supermercado, es un día normal y es un día más en Lima y a nivel nacional. Las personas tienen tanta desafección de la política que saben que la política o estos cambios no les afecten su día a día, para comenzar. Lo segundo, y ya yendo a la pregunta, Javi, es que efectivamente en la actuación de Gerí durante todo este tiempo ha empañado la agenda electoral. Efectivamente, en unas 7 semanas tenemos el 12 de abril, tenemos una primera vuelta para elegir a los representantes que van a ir a la segunda y también a los representantes del Parlamento, tanto al Senado como a la Cámara de Diputados. Y lo que se ve es que la campaña no calienta, sigue en primera. Y tenemos en medio a un actor como el expresidente José Gerí, que hoy día tiene su reemplazo a las 6 de la tarde por el Congreso, en donde efectivamente lo que hace Gerí es ocultar o poner en un segundo plano a la campaña electoral. La gente igual sabe que la posición del Parlamento respecto a Gerí eran por intereses personales. Hubo una encuesta de Ipsos hace poco en donde se sabía que, o se tenía la opinión de que efectivamente Gerí se iba por intereses del Parlamento, más no por un interés ciudadano. Pero como hay tanta desafección, una desafección muy amplia, una brecha muy grande, es como si no pasara absolutamente nada, ¿no? Y eso es peligroso porque se avecina un proceso electoral en donde tenemos 36 candidatos y esto se convierte finalmente en una tómbola que puede salir cualquiera, ¿no? Yo desde aquí, desde el Perú, les digo, estoy con preocupación de lo que pueda pasar, porque puede salir cualquiera. La gente no está mirando a los candidatos, la agenda está en otro lado. Entonces, cuando esto se comienza a estresar, que va a ser en marzo, tal vez ya va a ser muy tarde, ¿no?
David, ¿cómo? Porque, y ahora lo pregunta al panel también, pero ¿Cómo Perú en este? Porque el presidente electo José Antonio Kast había avanzado en alguna conversación con el presidente Gerí, pero ¿cómo Perú en este marco se inserta en Latinoamérica y en los problemas de Latinoamérica? Porque uno dice, mira, Latinoamérica tiene que enfrentar ciertos problemas, como por ejemplo las bandas delictuales internacionales, ¿no? Como por ejemplo los problemas de migración, como por ejemplo el control del Pacífico Sur. Hay tantas temáticas de carácter internacional, y cuando el interlocutor va cambiando cada 7, 8, 10 meses, la verdad es que es muy difícil mantener ciertas políticas que por lo menos subyagan algunos países del continente. Entonces, ¿cómo en el fondo este proceso de inestabilidad ha ido enfrentando? Y lo que tú dices, ¿qué podemos esperar del proceso electoral? Porque el próximo presidente también puede sentir de que, bueno, puede ser un presidente momentáneo, un presidente de algunos otros meses, ¿no?
Eso es lo que se siente. Hay mucha incertidumbre respecto a lo que tú mencionas, pero hay algunas cosas que son políticas de Estado. La política monetaria, por ejemplo, es una política de Estado, pero dentro del aparato estatal tenemos una, yo diría, una clase burócrata partidaria ligada a intereses muy de los partidos que le hacen daño obviamente a la institucionalidad o a las políticas públicas, pero también tenemos otra capa burocrática o una clase burocrática que es mucho más técnica y que logra mantener ciertas políticas respecto a seguridad, o si viene un nuevo presidente efectivamente se le asesorará que este es el camino, por aquí hay que ir en materia de infraestructura o de educación o de salud, etcétera. Pero eso es lo que nos está aún sosteniendo, pero cada vez se permea más, cada vez los partidos están entrando más, por ejemplo, a los ministerios. Entonces, ¿podría ser bueno? ¿Es natural que un partido tenga cuadros en el Estado? Sí, siempre y cuando sea un partido. Pero aquí, que hay tiendas políticas y con muy poco se puede hacer un partido, con 24 mil firmas se puede hacer un partido, efectivamente el que tiene el contacto, el operador político que llega a hacerse político, es el que va permeando las instituciones. Eso es lo más complejo para el país. Entonces tú dices, claro, y ahora nos encontramos en medio de China y Estados Unidos que ven con buenos ojos a Perú. Eso sí ya me preocupa, porque si bien es cierto, la Cancillería peruana es una Cancillería muy reconocida, también está sufriendo estos embates de personas que tienen intereses más personales, que salen de los partidos. Por lo tanto, cada vez vemos una institucionalidad, si era delgada, si era de dos líneas, ya está llegando a ser solamente una línea. Entonces ya estamos a borde, para mí, del colapso institucional, si es que ya parecía que lo estábamos. Pero como te menciono, ¿no?, el Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, que tenía ciertas políticas, ¿David?, de Estado, ya se trastocó desde hace unos gobiernos. Dime, Javi.
No, sí, es que Ricardo, todo en honor al tiempo, porque no nos quedan muchos minutos, pero Ricardo, tú antes sí, quería hacer una pregunta.
Hola, David, gusto saludarte. Oye, una pregunta súper simple. ¿Qué pasa si Perú en los últimos 30 años hubiese tenido simplemente buenos presidentes? ¿Cómo estaríamos hoy día?
Yo creo que, como cualquiera, si todos los países hubiéramos tenido buenos presidentes, estaríamos muy bien. Pero ¿por qué? Porque nos faltan esas políticas de Estado institucionales. Por más que la economía, lo que nos sostiene, Ricardo, es la informalidad, y hay que decirlo, el precio de los minerales y una política fiscal monetaria que eso es lo que nos sostiene como país. Entonces, el que sale a trabajar, que no le paga al Estado, pero sabe que puede comer mañana y que no depende de la política, efectivamente, pues está muy muy distante de la política y puede comer, puede irse
lo que pasa, con su familia. David, sí, David, lo que pasa es que en Chile, increíblemente, a pesar de que pareciera que nosotros somos un poco más estables, seguimos dependiendo de lo que ocurre en el mundo y no nosotros mismos. Nosotros estamos dependiendo del precio del cobre, ustedes del cobre, del oro, de la plata, y seguimos dependiendo entonces del precio y lo que ocurre con la dinámica económica en las grandes potencias y no con nosotros mismos. Es decir, que si China por alguna razón entra en recesión, se acabó Perú y se acabó Chile, digamos. Y eso significa que las políticas económicas, a pesar de que estén más o menos ordenadas, no hemos desarrollado nuestros países para dar valor agregado. Y ese es un tema muy complicado.
Sí, sí, como lo mencionas acá, dependemos mucho de la materia prima, de los minerales, como tú dices, el oro, cobre, la plata. Sin embargo, yo sigo creyendo, eso se ha mantenido ciertamente estable. Cuando subió mucho el PBI, se disparó, por ejemplo, a más 8 puntos porcentuales, pero ahora se mantiene, ahora el crecimiento del PBI se mantiene en 2, que es más o menos lo que crece la región, un poco más de lo que crece la región. Pero estamos estancados, por eso te digo, Ricardo, no sé cuánto más aguante esto, porque esa supradependencia o superdependencia más un deterioro superinstitucional, ¿a dónde nos va a llevar? No tengo idea, y lo digo con preocupación y con un poco de sonrojo y vergüenza, ¿no? Eso.
David, Karin, ¿cómo te quiere hacer una pregunta también?
Sí, mira, respecto de las próximas elecciones del 12 de abril, cuéntanos un poco de la parrilla electoral, ¿qué partidos son los que van a estar ahí en la papeleta del 12 de abril? ¿Va a seguir en definitiva como el rumbo de América Latina, que va directamente hacia la derecha?
Sí, el último minutito, David, porque estamos justo en la hora.
Ya, cortito, sí. Está Rafael López Aliaga, que es exalcalde de Lima, que es una derecha conservadora, que tiene valores como la familia, tipo José Antonio Kast, y tenemos una derecha más popular, que es Keiko Fujimori, que es la derecha populista de las clases emergentes. Y son los dos que van en primer lugar con 2 y 9%, y debajo tenemos un pelotón de menos del 4% para abajo.
David, los últimos 20 segundos, ¿alguna apuesta? ¿Cómo ves que crees que este periodo de inestabilidad va a llevar en el fondo a que algún candidato lleve agua para su molino o no?
hay mucha incertidumbre. No lo puedo decir. Como te dije, es una tómbola, ¿no? Y creo que esa es la descripción. Eso.
Oiga, David, aquí en el chat de YouTube dicen que más que analista político peruano parece un activista islámico usted.
tiene rasgos.
David, te mando un abrazo.
David, muchas gracias por el análisis.
Un abrazo, cualquier cosa que estemos, David.
Estamos conversando. Oye, no, muchas David, gracias, cuídate. David Abello, analista político peruano, respecto a esta situación que está enfrentando el Perú, que a nosotros nos importa mucho, ¿ah? Desde las políticas migratorias y de las políticas de seguridad del continente, es relevante quien sea el próximo presidente del Perú. Muchas gracias por haber venido, siempre un
don
placer
Javier,
tenerlo.
Don Javier.
Don Ricardo Duanes, muchas gracias.
Un placer.
Que no sea la última vez, muchas gracias por haber venido también, Tarin Kotman, muchas gracias por haber acompañado en el Conectados.
Muchas gracias a ti, bueno, a la producción, por supuesto, y a mis distinguidos panelistas, copanelistas.
Y Pasita, que ya es de la casa, siempre de la radio y de este programa. Gracias, Pasita.
No, gracias a la...
Que se mejore, pero se tomó un virus, parece, en el estómago,
sí,
¿no? Un virus estomacal.
Mal, como 5 días mal del estómago.
Anda, vuelta, harto bicho andando.
Terrible.
Sí, qué pena. Nosotros nos despedimos, nos vemos mañana. Como siempre, en el Conectados en la Agricultura, a eso de las 11 de la mañana estamos empezando. Siga la sintonía de Radio Agricultura porque ya vienen nuevas voces con Tomás Bengolea. Mañana también un tremendo programa del Conectado y ya falta poquito para que vuelva el Checho. Faltan unos días nomás.
¿Quién es?
Un señor que conducía el programa antes.
¿Eh? ¿Simpático?
Muy simpático.
Está bueno.
Chao, chao.
Fue Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos. Evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante. La mejor cocina italiana en Chile. San Jorge. Bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Peter Retamales. Tu mejor asesor previsional. 36 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl. Abastible. Comprometidos con las pymes de Chile. CAMAV 26. Máxima pureza y calidad con respaldo AgroConnection. AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Perfect Pool, tu piscina perfecta a 28 grados todo el año. Perfect Pool, el experto en piscinas. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Checho Irane. Producción, Camila del Río, Alonso León y Priscila Irane.